gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Ahora sí, ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar con mi gran amigo Orlando Guajiro Peña, muchachito que nació ayer en Las Tunas en 1933, ex pitcher de Liga Menor, del béisbol cubano, de las Grandes Ligas. Y bueno, en la primera parte nos quedamos en la campaña de 1958-59, y bueno, después en el 60 lanzó con el equipo Rojos de Cincinnati, siguió en Liga Menor, y en 1962 hasta el 64 lanzó con los Atléticos del Kansas City. Guajiro Peña, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, figúrate tú, cuando yo debuto en Grandes Ligas, pensé que me iba a quedar con el Cincinnati. Yo no sabía cómo eran las reglas de juego en Grandes Ligas y me cambiaron y pasé, como tú dijiste, para Kansas City, los Atléticos de Kansas City. Y me convino porque ahí me convertí en un pitcher abridor por 4 o 5 años y hasta que me cambiaron para el Detroit. Pero ahí aprendí bastante. Yo había estado con un señor que tiraba tenedor y aprendí a tirar tenedor, se llamaba Rob Fay. Y inclusive en Grandes Ligas un año ponché 180 y pico bateadores, casi siempre con el tenedor. Eso fue en Kansas City, los Atléticos de Kansas City, que después se mudaron para allá, para California. Pero son recuerdos muy lindos que tuve después que me cambiaron para Kansas City. Y fue cuando mencioné también el premio del caso de Colavito, que estaba con nosotros, ese gran pelotero, el pichón italiano, que hablaba un poquito español, pero que nos ayudó mucho. Él era el que nos representaba a nosotros. Rocky Colavito, no sé si tú sabes la historia de él, ¿verdad?
Claro. Bueno, Guajiro Peña, en 1964 ponchaste, como señalaste, a 184 bateadores con el equipo Atléticos del Kansas City. Ganaste 12. Tremenda temporada para el Guajirito Peña, ¿no es así?
Sí, exactamente. Fue un año muy bueno. Ahí tuve el honor yo en el 63-64, hubo un peloterito que subió Grandes Ligas y ahorita vamos a hablar de él. Y tú sabes quién es, Bel Campanares, que debutó, por cierto, y voy a mencionar esto como un chiste que le hicimos. Debutó jugando contra el equipo de Minnesota, donde estaba Tony Oliva y había 5 cubanos ahí, y debutó metiendo jonrón el primer turno al bate contra Jim Cobb, Bel Campanares. Y entonces, después del juego, fuimos a comer en un restaurante chino, Tony Oliva, Camilo Pascual, yo y Campi. Y entonces durante ahí, y le dijimos a Campanares, qué pena que el juego este fuera de práctica. Y entonces dice él, sí, pero le di bien a la bola, él metió 2 jonrones en ese juego. Le di bien a la bola a Guajiro. Digo, sí, pero es un juego de práctica que no vale nada.
Sí, sí. Bueno, Guajiro Peña, en ese año 64 había otro cubano, como tú señalaste, estaba Bel Campanares, muchachito que en esa época tenía 22 años, pero también había un holguinero, no me dejo holguín atrás, estaba Diego Seguí, que era muy joven en esa época. ¿Qué recuerdas de Diego Seguí con ese equipo de los Atléticos del Kansas City?
Bueno, pero ¿cómo tú crees que me voy a olvidar de mi hermano? Si es, y además, nos quedamos juntos. Él nació en Holguín y yo nací en Las Tunas. Nació en tu pueblo. Diego Seguí fue uno de los grandes historias. El pitcher cubano que más juego ha pichado en Grandes Ligas se llama Diego Seguí, el Guajiro de Holguín. Así que sí, si buscas el récord por ahí, creo que son 600 o algo juegos pichó en Grandes Ligas, como sí. Tuvo de abridor un tiempo, pero la mayoría de las veces fue relevista. Entonces tuvo a David Seguí, que jugó como 8 o 10 años, el hijo de él.
Así mismo. Bueno, Guajiro Peña, pero en el año 63, también con el Kansas City, vimos ahí a un gran cubano, José Tartabull. ¿Qué recuerda de Tartabull, Guajirito Peña?
¿De quién?
Tartabull, José Tartabull, jugó contigo.
¿De José Tartabull?
Sí.
Bueno, Tartabull era un pelotero que era un tremendo centerfield, no bateaba mucho. En Cuba jugó con el Marianao varios años también. José Tartabull, si no me equivoco, es de por ahí de Santa Clara, no sé, un pueblo por ahí.
Sí. En 1970, Guajiro Peña, lanzaste para el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Recuerda ese año porque, bueno, ahí había un grupo grandísimo de peloteros grandes, pero estaba Roberto Clemente. ¿Qué recuerda de Clemente, Guajiro Peña?
Bueno, chicos, el año 69 yo piché un juego de práctica con el equipo, contra el equipo de los Piratas, y Roberto Clemente, ya yo había jugado 5 años con él en Puerto Rico porque nos habíamos ido para allá, y entonces él me recogió a Joe Bravo y me cogieron en el año 70. Y tú puedes creer que tuve tremenda temporada de relevo con el equipo. Así que de ahí, en el 70, el 71 fue cuando me cambiaron para el equipo de los Cardenales.
Sí, buen año para el Guajirito Peña. Después jugaste en el 71 aquí en Miami, en la Liga de la Florida, en los Orioles de Baltimore. Ganaste 9 partidos. Fue otro gran año, pero en Liga Menor para ti, Guajiro Peña.
Tú sabes que tú mencionaste así como cualquier cosa, Roberto Clemente. Tú sabes quién fue Roberto Clemente. Qué fenómeno. Después de Roberto Clemente, como Craig Field y con brazos, nadie se acerque. Y cuando batió los 3.000 hits, tuvo la desgracia o la mala suerte. Y tú sabes cómo falleció.
Claro.
Tratando de ayudar el desastre de Nicaragua, un avión de él se cayó y se perdió, más nunca lo encontraron a Roberto Clemente. Pero ya había bateado los 3.000 hits. Daba gusto. Yo jugando en Puerto Rico con el San Juan, y él jugaba refil de nosotros, y yo veía lo que Roberto Clemente hacía de demio. Era una cosa fuera de serie, una cosa que decía, pero ¿cómo es posible que ese hombre tire de refil a la pared, a home place, que el hombre de línea? Una cosa increíble.
Sí. En 1971, el Guajiro Peña, lanzando para el Baltimore, perdieron la Serie Mundial contra los Piratas de Pittsburgh. Un gran año para todo el mundo ahí. Y bueno, ahí estaba el cubanito Mike Cuellar, que en paz descanse, el muchacho de Santa Clara. ¿Qué recuerda el Guajiro Peña de esa Serie Mundial?
Del año 71.
71 contra Pittsburgh. Estaba ahí Mike Cuellar, tu gran amigo.
Bueno, el año 71 yo estaba con el equipo de los Orioles.
Sí.
Y después pasé para el equipo de San Luis. Ahí tuve mis buenos años, pero yo creo que el béisbol de Grandes Ligas había que tener un factor suerte mucho y que te dieran oportunidad de premio. Yo estuve leyendo hace como cerca de 4 meses el caso del muchachito ese de Tuna, Jordan, que fue el novato unánime. A él no le querían dar chance, y mira lo que hizo. ¿Y tú sabes lo que está haciendo este año?
Dando palo.
Está quemando la liga.
Sí, sí. Bueno, Guajiro Peña, retomando el tema de 1971, aquel equipo del Baltimore, donde estaba tú, estaba el santaclareño Mike Cuellar. Pero ¿qué clase de equipo tenían con Hendrick, el receptor, Bu Powell en primera? Estaba el ex-manager de Grandes Ligas, David Johnson, en segunda, Belanguer en el campo corto, Bruce Robinson en tercera, Buford en el left field, Paul Blair en el center field y Frank Robinson, por si fuera poco, en el right field. Tenía un equipo que metían a miedo en el 71 con el Baltimore, ¿verdad, Guajiro Peña?
Bueno, chicos, nosotros tuvimos la suerte, y yo tuve la suerte de jugar con el mejor manager del mundo, Errol Weaver. Nosotros teníamos una novela increíble. Tú mencionaste a Frank Robinson. Sí. Teníamos a Bud Powell, teníamos a Bruce Robinson, tercera base, que ganó 18 guantes de oro. A Ballinger, teníamos a David Johnson, y teníamos a Frank Robinson, el refil, a Lou Brock. Y teníamos un pichacito que tú sabes que ha sido el mejor del mundo, Buck Gibson. Nosotros discutimos el campeonato, no pudimos ganar, pero sinceramente teníamos un equipo muy bueno, tremendo equipo. Y Ted Simmons era el catcher, uno de los grandes de la historia. Está en el Hall de la Fama.
Sí, Guajiro Peña, en ese año 71 el Baltimore hizo historia. Señores, 4 lanzadores... ganaron 20 o más partidos, Guajiro Peña. Mike Cuellar, 20. Pat Donson ganó 20. También ganó 20 Jim Palmer. Y David McNally, 21. ¿Qué clase de cuarteto tenía el Baltimore, Guajiro Peña?
Bueno, figúrate tú que solamente ha asistido 2 veces en la historia en 100 años de Grandes Ligas que 4 pitchers ganen 20 juegos más. La estrella mayor era Jim Palmer. Decía a Dodson, Pat Dodson. Estaba sí. McNallen y Miguel Cuellar, que en el año 68 se ganó el Sayón por sí. ganar. Miguel Cuellar ganó 3 años seguidos, 20 juegos más, pero Edemio, esa novela metía miedo, ¿sabes?
Sí, sí.
Fracaso era del grupo. Tú sabes que Bruce Robinson jugó en Cuba con el Cienfuegos.
Sí, jugó con Camilo Pascual. Bueno, Guajiro Peña, hablaste de Jim Palmer, Hall de la Fama de Cooperstown, ganó 268 y perdió solamente 152, y un promedio por debajo de las tres carreras, 2.86. Tuvo 3 años consecutivos Jim Palmer, con 20 o más victorias consecutivas, del 75 al 77. Bueno, el 78 ganó 21 y ganó 20 en el 70 y 71, 21 en el 72 y 22 en el 73. Conociste bien de cerca a Jim Palmer. ¿Qué talento tenía este lanzador estadounidense?
Jim Palmer, bueno, mira, Jim Palmer le llamaba la primadona. Weaver le puso la primadona. Él se cuidaba mucho, pero sin embargo, cuando se montaba en el montículo, le ganaba a todo el mundo. Tan mejor de la fama como uno de los grandes pitchers. Pero no era el compañero que vamos a decir, como Jackson, pitcher estrella, sí. Él no trataba bien a su compañero y siempre estaba bravo, no sé por qué. Después se puso a hacer unos comerciales con un calzoncillo y la gente lo criticó. No sé si tuviste el comercial ese, no, pero bueno, Jim Palmer, no hay duda que fue un piche grandísimo. Ya que mencionaste a Jim Palmer, en el año 63, él pichó conmigo en Puerto Rico, él fue cuando estaba. ¿Y tú sabes quién era el maestro en Puerto Rico ese año? Era Weaver, qué casualidad, ¿verdad?
Sí.
Una cosa increíble.
Sí.
Pero McNally bueno, no era segundo de nadie, ¿sabes?
No, no. Era otro de los grandes en ligas mayores. Y ese año 63, en Puerto Rico, había un grupo grandísimo ahí de peloteros cubanos, ¿verdad, Guajiro Peña? En la Liga de Puerto Rico.
Bueno, la Liga de Puerto Rico tiene una liga muy buena antes, ya hoy en día es un desastre. Pero le voy a decir algo, ya que mencionaste, 4 peloteros cubanos que salieron de Cuba en 62 para Puerto Rico fueron champion bat. Tony Taylor, Miguel de la O, Tani Pérez, el otro ahora se me pasa, pero fueron 4, Edemio, champion bate en la liga puertorriqueña. Y el caso de Tony Taylor, José Antonio Pagán jugaba de Cagua y nosotros jugábamos con los Senadores de San Juan. Y en el último juego, vino un periodista, Ray García, cubano, entró al dogado, no sé cómo lo entraba, y le dijo a Tony Taylor, oye, Pagán batió 2 hits y lo sentaron. Y se fue a Riatic por 2 puntos. ¿Tú sabes lo que hizo Tony Taylor en el juego ese? De 5-4 y se llevó el champion bate por 2 puntos. ¿Qué te parece?
Casi nada, casi nada. Guajiro Peña, en 1973, el equipo de San Luis compró el contrato tuyo del Baltimore. Y al siguiente año te cambiaron del San Luis al equipo de tus amores. Los Angelinos de Los Ángeles o Los Angelinos de California, por Rich Hunt. Esto fue en 74. ¿Qué recuerda ese cambio? Porque Los Angelinos, por ser tu último equipo en Grandes Ligas, fue el equipo de tus amores. Háblame de Los Angelinos de esa época, 1974 y 1975, cuando ya el Guajiro Peña estaba llegando al final de su carrera, que tenía 40 años.
Bueno, Demio, tú mencionaste algo y ya fue. Yo me había lastimado con el equipo de Cardenales, el tendón de Aquiles, me operaron y no podía correr bien. Llegué al equipo al final, Dee Williams era el manager de Los Angelinos, California. Y tú sabes una cosa, que yo pichando solamente un mes, salvé 2 juegos. ¿Tú sabes lo que pasó ese año, Demio? Que el equipo de Los Angelinos, California, solamente hubo 2 juegos salvados y lo salvó el Guajiro Peña. No había pitcher de relevo. Porque sí, la mayoría eran pitchers de estrella, había buenos pitchers ahí. Un equipo que era, Dee Williams era un manager muy bueno, inclusive jugó en Cuba muchos años y fue uno de los managers que están en Hall de la Fama, pero no pudimos ganar el campeonato, no pudimos ganar. Sí. Y el próximo año, el 75, piché al principio y fue cuando me tiraron para un montón y terminé mi carrera en el 75 ya. ¿Y qué pasó? Que estábamos jugando con el Oakland. y me dieron un machucón entre primera y segunda, y la primera salió a buscar la bola y yo llegué tarde. Y ese fue el final de Guajiro Peña, porque el tendón de Aquiles ya no aguantaba más. Y D. William me dijo, lo siento mucho, me fui a jugar el último tiempo a Houston, a Tucson, Arizona. Ahí piché ya mi última carrera y regresé a Puerto Rico y piché el último año en Puerto Rico y me retiré como pelotero y me nombraron scout. Billy Joy, que había jugado conmigo en Kansas City un tiempo, era gerente general y me nombró scout del Caribe y de los Estados Unidos en varios lugares. Edeño, te doy una suerte tremenda, pero una suerte tremenda como scout.
Sí.
En el año eso de María vinieron varios peloteros. Yo firmé a Cajuso, a Bombón Salazar
y Bárbaro Garvey.
Y Garvey llegó al tercer año enseguida a Grandes Ligas, los demás los votaron. Y en el año 84
sí,
fuimos a la Serie Mundial, el equipo de Detroit. ¿Y quién fue el héroe? Jugando el playoff final, el séptimo juego contra Kansas City, había un pelotero cubano que fue tremendo pelotero, Cookie Roja, y Gabriel Garvey vino al octavo y me metió con dos hombres en base y ganamos 5-4 y fuimos a la Serie Mundial. Yo era scout y yo había firmado a Bárbaro Garvey, Randy O'Neill pitcher, Juan Berenguey, al señor, había otro pitcher, Will Hernández, que fue nombrado el pelotero del año de Sayón en la Serie Mundial, Will Hernández, puertorriqueño sur. Ese lo firmé yo, que pertenecía al equipo de Detroit.
Sí. Bueno, Guajiro Peña, en el equipo de tus amores, Los Angelinos, en 1975, que fue tu último año en Grandes Ligas, ahí coincidiste con Fran Tanana, ¿te recuerda? Con Figueroa, con Nolan Ryan, Singer y Hasler. ¿Qué se recuerda, Guajiro Peña, cuando Nolan Ryan tenía 28 años con aquel equipo de Los Angelinos? ¿Tuviste buena amistad con Nolan Ryan, Guajiro Peña?
Bueno, ese fue el último año mío. Yo no puedo decirte el final porque me tiraron para un montón antes, pero ahí había T. William, era manager, que era tremendo manager. Teníamos buena nota a Jim Fregosi, que era shortstop, y era tremendo pelotero. Fue uno de los grandes peloteros. Por cierto, que vivía aquí en Miami Springs. Y ahí, hace como 5 años, murió de un heart attack, Jim Fregoso, ¿tú te recuerdas?
Sí, claro,
fue cambiado,
fue manager,
cambiado
hace muchos años, de diferentes equipos. Sí, ese equipo de Los Angelinos del año 1975 tenía buenos jugadores, tenía a Rodríguez, a Bruce Bochete, David Collins, Tommy Harper, o sea, tenía un equipo bastante balanceado y con la presencia ahí de Orlando Guajiro Peña, que aportó su granito de arena, pero ese año no pudieron ganar. El Guajiro Peña, tu trabajo como scout, háblame, porque hiciste buenos contratos.
Demio, yo quería volver al equipo de Los Angelinos. Yo te voy a decir una cosa, que yo tuve el honor, y el honor de los fanáticos de la historia del béisbol, de ver pichar el monstruo de los béisbol, a Nolan Ryan. Él era el representante de nosotros. Y Nolan Ryan, nosotros teníamos un catcher de práctica, John Rosboro, que había sido una estrella grandísima con los Dodgers, y era el catcher de práctica de nosotros y calentaba los pitches. Ese día jugaba contra Minnesota, ya final de temporada casi, y entonces yo estaba con Figueroa, Eduardo Figueroa, puertorriqueño pitcher, Horacio Piña, estábamos hablando ahí, y llegó Rosboro, que había cantado a Nolan Ryan para echar ese día contra el equipo de Minnesota, que Minnesota tenía, el más malo era Tony Pérez, Tony Olivo, eso me encanta, ¿no?
Casi nada, sí.
Y entonces dice de Roboro, 0-0 carrera, y nosotros nos echamos a reír, para sacar a Tony Olivo, a Caru, a Tidebru, a Bo Allison, está loco, Edemio, ponchó 16, y pichó 0-0 carrera. Fue su séptimo juego de 0-0 carrera y un juego perfecto que Caruso lo rompió otro día en Minnesota. Le dio un blooper, le rompió el juego perfecto. ¿Qué te parece?
Sí. Bueno, Nolan Ryan, uno de los...
¿Sabes quién es Nolan Ryan, verdad?
Claro, ganó la Serie Mundial del 69 con el equipo de los Mets de Nueva York. Fue su única Serie Mundial que ganó. aquella serie mundial contra el equipo de los Orioles de Baltimore, cuando Nolan Ryan tenía apenas 22 años de edad. Estamos hablando de un pitcher que cuando tenía, señores, 45, 46 años con Texas, 1992, 1993, tenía una recta, guajiropeño, y usted recuerda perfectamente bien, de 97, 98, 96 millas. ¿Te recuerda de eso?
Bueno, chicos, el año 73 nosotros teníamos una novedad, que era un fenómeno de aquí, que teníamos a Weaver de manager.
Sí,
de ahí, de los Orioles.
Sí.
Hey, acuerda que tenía los cuatro pitchers que eran ganadores de 20 juegos, pero esa novena ganó varios campeonatos y series mundiales, no hay duda de eso. Yo piché bastante bien ahí, yo de relevo, ya tirando los últimos cartuchazos, ¿no?
Sí.
De esa novena yo sinceramente no sé cómo nos ganamos, porque teníamos de sobra, pero acuérdate que para ganar a los Yankees era difícil. Sí. Siempre los Yankees han tenido equipos que han sido ganadores, han tenido la suerte de invertir dinero, y cuando vino la agencia libre, pues ellos se dan mantequilla. Mira el pinche Cole ese de 340 millones de dólares. Pues es una cosa que tú dices, si me dan eso, me dan un ataque al corazón, 340 millones de dólares un pitcher, y cuando sale ahí dice que le duele la rodilla y no quiere pichar, pues sí. Ya que tienen problema por eso este año, así que, pero el béisbol ha cambiado mucho de mí. Hoy en día, cuando yo empecé, ganábamos 6,000 pesos al año, que eran 1,000 pesos mensuales, eran sí. 6 meses la temporada, y ganábamos 1,000 pesos, pero gracias a Dios vino Marvin Miller, y se presentó para representar a los peloteros y sacó de su abogacía, porque era abogado, para que tuviéramos pensión. Y todo el mundo firmó, inclusive Colavito. Yo estaba en 67 con...
Sí. Y gracias a ese señor,
y entonces la pensión hoy en día, gracias a Dios, es tremenda pensión.
Sí, sí.
Pero ha ido aumentando, y ahora hoy en día hay como 7,000 pesos mensuales, sí, que nos dan de retiro. El primer pelotero en la historia de ganar 22 millones de dólares.
Canseco.
José Canseco.
Guajiro.
¿Sabes cuánto gana Canseco mensual de retiro? 114,000 pesos, y dice que no le alcanza.
Guajiro Peña.
El primer pelotero en batear 40 jonrones, y el primer mellizo jugando en Grandes Ligas.
Bueno, Guajiro Peña, un saludo para los cubanos y los tuneros, que ya se nos fue el tiempo.
Bueno, yo sinceramente no puedo dejar de felicitar a los fanáticos cubanos y nosotros. Tú sabes que nosotros en el programa que tuvimos, Durio Sin Guantes, hicimos cosas muy buenas para los fanáticos y tuvimos la suerte de tener muchos fanáticos.
Muchas gracias, Orlando Guajiro Peña, ex pitcher de las Grandes Ligas, y bueno, laboró aquí en Radio Martí durante más de 2 décadas. El Guajirito Peña ya retirado, cómodo, que Dios te acompañe, Guajiro Peña, te deseamos lo mejor del mundo, así que 1,000,000 de gracias, Guajiro Peña. Tony Simón, el ingeniero de sonido, Juanito Pendazo también nos acompaña, al igual que la productora Bertica Raval. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.